Amigos, hablemos de fútbol. Bienvenidos, yo soy Jesús Sánchez. Estamos en Detroit, estamos en el draft. Si están en YouTube, están viendo literalmente dónde estamos parados en formato de podcast. Estamos con el escenario del Draft Theater de fondo, con la gente llegando ya a lo que es el día 2 del draft. Vamos a platicar, a analizar cada una de las selecciones que se dieron aquí mismo. El jueves por la noche tenemos historias, anécdotas, experiencias, emociones que contarles. Será para otro podcast. Vamos a enfocarnos solamente aquí en análisis rápido de las 32 selecciones porque no pudimos estar en vivo, pero no pasa nada. Aquí los tenemos bien cubiertos. Tenemos que arrancar hablando del pick número 1, Burse, el coreback Caleb Williams. Lo decía por ahí en un formato de short que subimos. Para mí ya es el mejor coreback en la historia de la franquicia de los Burse, así delimitada. Ha sido la franquicia en la posición más importante y Caleb Williams es un talento sumamente importante, es un talento generacional de 5 o 6 campañas hacia atrás, el mejor quarterback que hemos tenido recientemente en este draft y puede sin lugar a dudas cambiar lo que es la historia, el presente corto y mediano plazo de los Chicago Bears. Era la selección correcta. En el número 2 tenemos a los Commanders, optaron por el quarterback Jaden Daniels. Al final de cuentas, las yardas fáciles, la magia, las piernas. Ya quiero ver cómo van a llegar los recuerdos de Robert Griffin III en cuanto Daniels agarre un ovoide y lo corra 70 yardas hasta las diagonales. Así de especial es Daniels. Veremos cómo se desarrolla un poco más como pasador. Más lecturas, el centro del campo, rutas cortas, intermedias, porque lo suyo son rutas verticales en LSU. Tenemos tercero global a Drake May, a los Patriots. Tanto hablamos de intercambio, de ofertas, de si era mejor quedarse en la posición y tomar quarterback, el tercero que te dejaran básicamente, y justamente hicieron eso. Ir por Drake May, veremos si puede llegar ahora sí un sucesor digno de lo que dejó Tom Brady, porque ni Cam Newton, ni Brian Hoyer, ni Jarrett Stidham, ni Mac Jones, ni Bailey Zappi, nadie ha podido ni siquiera tener una temporada exitosa, productiva como quarterback en New England desde 2020 que se va a Tom Brady. Drake May para mí era el segundo mejor quarterback de este draft, así que en ese sentido me parece una gran selección por parte de New England. En el pick 4, Arizona, el wide receiver Marvin Harrison Jr., para mí el mejor prospecto de este NFL Draft 2024, receptor súper completo. Lo van a ver en semana 1 y se van a acordar de Larry Fitzgerald, versión novato hace 20 años, así de especial es Marvin Harrison y me encanta la dupla con Kyler Murray. En el 5 tenemos a los Chargers, Joe Walt, tackle ofensivo. En este debate de tackle ofensivo o wide receiver, Joe Walt o Malik Nabers optan por el tackle derecho que va a estar jugando en Los Ángeles como tackle derecho y proteger, mantener sano a Justin Herbert. En el número 6, Nueva York. Aquí pues, también la intriga de van por quarterback y la respuesta fue no. Fueron por el wide receiver Malik Nabers de LSU. Optan por esa confianza para Daniel Jones, tomando en cuenta que de todos modos tienen que pagarle 40 millones, por lo menos una oportunidad real, y ver si Daniel Jones puede ser rescatado de alguna forma en la franquicia de Nueva York. Van por Malik Nabers. Tenemos en el puesto número 7 los Titans, J.C. Latham, el tackle ofensivo. Decíamos en la previa del draft, Tennessee va sí o sí por tackle ofensivo. No hay forma de que no salgan del jueves con liniero ofensivo nuevo. Fue J.C. Latham. Va a estar jugando muy seguramente de tackle izquierdo. El plan B puede ser sin ningún problema el tackle derecho. Y era el segundo mejor liniero ofensivo de la clase. El mejor disponible para ellos después de que Joe Walt fuera seleccionado por los Chargers. El 8. Platiquemos del pick número 8. Michael Penix Jr. Fue sin duda alguna el grito más grande que me aventé aquí en el draft. Fue la gran, gran sorpresa de la noche. Sigo sin procesar el por qué Michael Penix. Kirk Cousins hace mes y medio fue firmado por 4 años y 180 millones con 100 millones garantizados. Entiendo que ya está en la parte más alta de los 30, viene un tendón de Aquiles roto. El tema es que, ¿por qué en el 8? Se entiende de alguna forma por cómo fue el siguiente quarterback, que fue 11, 10 y 12 básicamente, que tenía que ser temprano o no lo ibas a agarrar más adelante en el draft. Pero un prospecto como Michael Penix, que tiene 24 años, que cuando sea un posible inicio, o sea que por lo menos pasen 2 campañas de Kirk Cousins con los Falcons, tendría 26 años, casi 27 años, apenas iniciando partidos en la NFL, dejando ir la idea de un contrato barato como es el de los quarterbacks y que nada tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de compararlos con un Jordan Love de Green Bay. Rodgers será mayor, había fricción con la franquicia. Jordan Love fue en los 20s, ¿no? Fue el número 8 global. Jordan Love tenía 21 años, no tenía 24. Entonces no me parece ni siquiera tan comparable. Y Kirk Cousins ya está molesto. Kirk Cousins está diciendo, la franquicia no se reforzó para este año. Y sobre todo cuando firmaron los Falcons a Kirk Cousins, aquí lo decíamos, son favoritos en el sur de la NFC. ¿Por qué alejarte de reforzar este año? Green Bay se puede dar más bien la idea de largo plazo, asegurar otros 10, 15 años de estabilidad. Falcons debe de ser competitivo hoy, tienen que enfocarse justamente en eso. Así que en ese sentido no comparto mucho la selección de Michael Penix en el puesto número 8, sinceramente. En el 9, Bears, el wide receiver Romeo Dunze. Para acompañar por ahí a Caleb Williams, me encantó el pick de Romeo Dunze. Además, un gran tipo, por cierto. Y qué cuerpo de wide receivers y tight ends. Cole Kmet, DJ Moore, Keenan Allen, Romeo Dunze. Debe ser, sin duda alguna, el mejor grupo de wide receivers para un pick número uno del draft. Un quarterback. En el 10, Vikings subió solamente un puesto por el quarterback J.J. McCarthy, que encaja bien en la ofensiva de Kevin O'Connell. Y me gusta porque si McCarthy sí era un pick de primera ronda, tal vez no era un pick top 5, top 10. Te quedas ahí donde estás, solamente escalas un puestito y te haces de McCarthy. En el 12, en el 11, los Jets, el tackle ofensivo Olumuyiwa Fashanu, el tackle ofensivo de Penn State, me agrada. La gente que quería a Brock Bowers, se veía la emoción por un Brock Bowers, pero me agrada la idea de Morgan Moses, tackle derecho, edad y tema de lesiones. Tyrone Smith, tackle izquierdo, edad y tema de lesiones. Así que en ese sentido es, en cuanto se lesionen, porque no es si se lesionan, es cuando se lesionen, va a entrar Fashanu a proteger a Aaron Rodgers. En el 12, Broncos, el quarterback Bo Nix. Para mí es un reach. Hablando de Michael Penix, también Bo Nix entra en la categoría. Entiendo que los Broncos llegaban con el peor grupo de quarterbacks de toda la NFL, con un Jarrett Stidham y con un Zach Wilson recién adquirido en un intercambio con los Jets. Lo entiendo. Pero un Bo Nix que te ofrece un tipo con mucha experiencia, también su respectiva edad, y que trabaja mucho rutas detrás de la línea de golpeo, sobre la línea de golpeo, rutas muy cortas, puede encajar bien con el Sean Payton que termina la era de Drew Brees con los Saints, pero el talento es limitado con Bo Nix sin duda alguna, a pesar que tiene mucha experiencia y que eso sin duda alguna le debió de haber sido muy atractivo a Sean Payton. En el 13, los Raiders, tenemos al tight end, ahora sí Brock Bowers. Interesante cómo podrá encajar, porque Raiders tiene a Davante Adams, a Jacoby Meyers y tiene también a Michael Mayer en la posición de tight end. Bowers te puede jugar por dentro, por fuera en el slot, pero es un grupo que está ya un poquito más tupido de talento en Las Vegas. Me gusta porque era el mejor jugador disponible, veremos cómo lo encajan en esa ofensiva y confían en Gardner Minshew y de alguna forma en competencia un poco abajo con Aiden O'Connell. En el 14, Saints, el tackle ofensivo Taliese Fuaga. Saints llegó con el peor grupo de tackles ofensivos de la NFL, sin tackle izquierdo, sin tackle derecho o con lesión. El tackle derecho, bien por ir por Fuaga. En el 15, Colts, el Edge Laiatulatu, el primer defensivo. Tuvimos 14 picks consecutivos en la ofensiva hasta que llegó finalmente el primer defensivo. Curioso que sea Latu, porque Latu es el mejor pass rusher de la clase, sabe cómo llegar al quarterback, pero tiene un tema de lesión. Una lesión fuerte en el cuello que lo alejó incluso una temporada completa del colegial, así que hay que monitorear esa parte. En el 16, el tackle defensivo de Seahawks, Byron Murphy, segundo. Me agrada el pick de los mejores defensivos de esta clase, el draft. Agrega pass rush, muy necesario a Seattle. Eso sí, el tema de es por dentro y sigue haciendo falta el pass rush por fuera. 17, Vikings, el Edge Dallas Turner. Trajeron ya en la agencia libre a Jonathan Greenard y Andrew Van Ginkel. Llega ahora Turner, mucha ayuda para la defensiva de Brian Flores, que le gusta ser agresivo y estarle llegando constantemente al quarterback. En el 18, Bengals, ataque ofensivo a Marius Mims. Tienen a Orlando Brown del lado izquierdo, Trent Brown del lado derecho. Este es un pick a futuro para Bengals. Tener protección para Joe Burrow en cuanto Trent Brown no esté, que solamente tiene un contrato de solamente un año y aparte se lesiona bastante. En el pick 19, los Rams, el Edge, Jared Burst y, madre mía, el viento que está haciendo. El Edge, Jared Burst a los Rams, también el mejor pass rusher tal vez que tengan en el roster automáticamente, porque ese tipo de talento, Jared Burst, un tipo muy, muy fuerte. En el 20, Steelers, el tackle ofensivo Troy Fautanu, me gusta porque te puede jugar de tackle ofensivo o de guardia, y es una posición ambas de necesidad importante para Steelers, y en el pick 20 es un buen valor por Fautano. En el 21, Dolphins, el edge Chop Robinson. Me intriga ver cómo tratan a Chop Robinson en Miami, porque hablamos de que tienen ya a Bradley Chop volviendo de lesión, Jalen Phillips volviendo de lesión, y llega Chop Robinson seguramente a jugar mucho desde un principio mientras estos se recuperan, y veremos cómo encaja después ya que estén todos de regreso. En el 22, Eagles, de mis picks favoritos de la primera ronda, como siempre, Philadelphia lo hace muy bien, el esquinero Quinion Mitchell. Llevarte al mejor esquinero del draft en el 22 sin moverte, que te caiga solito, y además con la necesidad tan grande después de la campaña tan decepcionante de Darius Slay y de James Bradbury, me fascina para Filadelfia. 23, y me estoy muriendo de frío, los Jaguars, el wide receiver Brian Thomas Jr. Me fascina el pick, soy muy fan de Brian Thomas Jr. en el papel, en la cinta y también como persona, es un gran tipo, platicamos con él el otro día. Wide receiver 1 para Trevor Lawrence sin duda alguna. En el 24, Lions, me fascinó. Lions dijo, ¿sabes qué? Está cayendo el primero, segundo esquinero del draft. Vamos a ir por él. Vamos a ir por él. Detroit se convirtió ahorita en una ciudad peligrosa por el viento. Casi me pegó un bote. En el 24, Lions dijo, vamos a subir por él. La gente aquí explotó en cuanto subieron por él. O sea, fue lo máximo que le pasó a la ciudad de Detroit, el subir por un defensivo y sobre todo cornerback, que también era muy necesario para este roster. 25, los Packers, el tackle ofensivo Jordan Morgan. Había que invertir en la ofensiva para proteger a Jordan Love, y Packers sabe lo que hace cuando hablamos de lineros ofensivos. 26, Buccaneers, Graham Barton en el centro. Se fue Ryan Jensen, desafortunadamente por lesión, se tuvo que retirar por una lesión fuerte en la rodilla, así que cae de lujo Barton aquí para la ofensiva de Tampa Bay. 27, Arizona, el liniero defensivo Darius Robinson, te puede jugar por dentro y por fuera. En esa ofensiva 3-4 de Cardinals puede caer de lujo como defensive end. Hacen falta ya solamente 99 piezas más. Hacían falta 100, hacen falta ahora 99 en esa defensiva de Arizona. En el 28, los Chiefs suben por el wide receiver Xavier Worthy. Era tan lógico y tan obvio que me daba miedo poner en el mock a Worthy con los Chiefs. Era tan obvio, y así lo hicieron. Subieron por él y tienen ahora a Hollywood Brown junto a Xavier Worthy. Veremos cómo le cae la suspensión a Rashee Rice. En 29, Cowboys, fue por el tackle ofensivo Tyler Guyton. También necesario como tackle izquierdo, como tackle derecho. Tiene herramientas, falta desarrollarlo. Y Cowboys necesita que inicie desde el día 1. Veremos cómo lo hacen. En el 30, Ravens, el esquinero Nate Wiggins. Buen pick, porque hacía falta también mucha posición de secundaria, sobre todo en cornerback para Baltimore. 31, Niners van por el wide receiver Ricky Purcell. Que empiece el juego, ¿no? ¿Quién se va? ¿Divo Samuel o Brandon Ayuk? El otro día les dije, se habla mucho de Ayuk. Yo no descarto que más bien sea Divo Samuel quien pudiera salir, no este año, tal vez el siguiente. Y en el 32, para cerrar, Panthers sube por el wide receiver Xavier Leggett. Ayudar una y otra vez a Bryce Young. Leggett, un tipo súper físico que te consigue muchas yardas después de la recepción. Veremos cómo le va con el primer pick del año pasado, que es Bryce Young, quarterback de Carolina. Vamos a dejar hasta aquí esta edición express, con viento, con frío, con gente, con botes volando, con el draft, eso sí, de fondo, en Detroit, Michigan, la edición especial del podcast Hablemos de Fútbol. No olviden también suscribirse a este canal, al podcast, y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.